El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
En nombre, como siempre, de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible El Enfoque. Enseguida comenzamos la tertulia con Carlos Dávila y Ricardo Martín. Los compañeros de deportes les han contado esa victoria agónica del Real Madrid en el último segundo frente al Barcelona, que deja la serie de la final de la ACB por 2-0. Veremos a ver si tenemos cuarto partido o lo liquida el Madrid el miércoles en el Palau Blaugrana. Enseguida comenzamos, como les digo, la tertulia, pero antes Gloria Risco nos recuerda todo lo que debemos saber a las 11 y 16 minutos de la noche.
Consumados los pactos en los ayuntamientos, ahora es el turno de los parlamentos autonómicos. En Madrid, Vox ha bloqueado las negociaciones con el PP como fórmula para exigir el cumplimiento del trato en el ayuntamiento de la capital. Un trato, un acuerdo firmado entre Vox y PP para que José Luis Martínez Almeida fuese elegido alcalde y que implicaba obtener concejalías de gobierno, una posibilidad que rechaza Ciudadanos. Rocío Monasterio, la candidata de Vox a presidir la región, dice que cancela la negociación hasta que se aclare el pacto del consistorio.
Se han cancelado las reuniones que teníamos hoy por la tarde con el Partido Popular, porque no tiene ningún sentido seguir negociando con alguien que va a llegar a un acuerdo y que luego no cumple su parte del acuerdo.
Ciudadanos no descarta repetir elecciones en la Comunidad de Madrid si Vox decide finalmente boicotear el pacto de programa y de gobierno que están negociando con el PP. Hoy Díaz Ayuso y Aguado han mantenido una primera reunión cordial para empezar a negociar el programa de gobierno, informa Pepe Frutos.
Sintonía en el encuentro entre PP y Ciudadanos para negociar un gobierno regional conjunto. Los negociadores se han centrado en unas líneas programáticas que no han desvelado, aunque sí destacaban la cordialidad del encuentro. No se ha hablado de cargos ni tan siquiera de quién será el presidente o presidenta, aunque el negociador Miguel Ángel García del Partido Popular deja claro quién tiene más fuerza.
Todo el mundo entendemos que el partido que ha sacado más escaños, el partido que tiene más votos, es el Partido Popular, y ahora lo que estamos haciendo es entendernos, estamos sentándonos con Ciudadanos para tratar de recoger aquellas medidas que creemos que son buenas para los ciudadanos. Y en eso estamos. Creo que nadie entendería que ahora habláramos de otras cosas.
Y es que Ciudadanos avanzó estos días atrás la posibilidad de poner encima de la mesa la presidencia autonómica para Ignacio Aguado. Su número 2, César Zafra, señalaba que de eso no han hablado todavía con el PP.
Creo que entrar en otros juegos, en otra parte de la política de ciencia ficción, ¿no?, que se lleva viendo estas semanas, estos meses, no es bueno para una negociación. Estamos tentados en el programa y sacarlo adelante.
Insistía Zafra en que sus negociaciones son para un gobierno con el Partido Popular, pero sin consejerías para Vox.
En el ayuntamiento, Manuela Carmena ha renunciado hoy a su acta de concejal y la persona que le sustituye en la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha estado esta noche en Telemadrid y ha hablado de este asunto. Espera que Vox reanude las negociaciones para el gobierno de la Comunidad de Madrid y se pregunta que por qué la formación de Santiago Abascal dice que se ha incumplido el acuerdo en el ayuntamiento si aún hay tiempo, dice, para negociar.
Creo que no ha habido incumplimiento por parte del Partido Popular, entre otras cosas, porque es que el plazo no ha pasado todavía. Y en segundo lugar, sí creo que no es razonable subordinar las negociaciones en la Comunidad de Madrid a una eventual discrepancia en el Ayuntamiento de Madrid.
A nivel nacional, Pedro Sánchez se va a presentar como candidato a la investidura, aunque llegue a ese debate sin haberse asegurado antes los votos para ser elegido presidente del Gobierno. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha vuelto a pedir que se abstengan PP o Ciudadanos, mientras reitera la voluntad de negociar un acuerdo con Unidas Podemos.
El presidente y candidato se presentará a la investidura. Los apoyos se decidirán en aquel momento. Uno tiene que hacer caso del mandato de las urnas, a la que no puedes rehuir, no puedes decepcionar, algún otro lo hizo, y dos, el mandato del rey.
Y Ciudadanos ha roto con Manuel Valls tras votar este y los dos concejales adscritos a su candidatura a favor de Ada Colau para impedir que Barcelona tuviera un alcalde independentista. Ahora el exministro francés tendrá grupo propio en el ayuntamiento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Comienza la tertulia del Enfoque y está aquí ya sentado a mi vera el equipo médico habitual, como le gusta decir a Félix Madero. Ricardo Martín, ¿qué tal?
Buenas noches, encantado.
¿Qué tal, Carlos Dávila? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora te pregunto por el baloncesto. ¿Coincidimos todos los días
que hay baloncesto? Hablar por el equipo médico.
Coincidimos todos los días que hay baloncesto. Ahora mismo te pregunto, pero dejadme antes que salude a la vicealcaldesa de la Ciudad de Madrid, Begoña Villacís. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Recuperada ya de este fin de semana frenético?
Bueno, si es que sales de un fin de semana y te metes en otro, porque claro. Últimamente en política, la verdad, y eso lo sabéis bien los periodistas que hacéis política, que os pasa lo mismo que a nosotros, sales de un jardín y te metes en otro constantemente, así que bien, preparándome para el siguiente.
Fue un día duro el viernes, especialmente la tarde-noche del viernes.
Fue un día en el que hubo que poner muchos esfuerzos de todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo. Fue un día que empezó con una máxima, que es de aquí no se sale hasta que no haya un acuerdo, y fue un día que acabó con un acuerdo, así que acabó bien, y además, como acaban los buenos acuerdos, y es con la sensación de que de las dos partes, de bueno, hemos ganado. Entonces, bien.
O sea, que salió satisfecha de ese encuentro.
Sin lugar a dudas.
¿Qué es lo primero que van a hacer el equipo de gobierno en la Ciudad de Madrid? O sea, lo típico que se suele decir, los primeros 100 días, dentro de 100 días, bueno, dentro de 98 días, ¿cómo va a estar la Ciudad de Madrid? ¿Qué cambios vamos a ver los madrileños?
Pues mira, lo que va a percibir la gente es que los madrileños, es que después de 4 años en los que llevamos debatiendo los mismos asuntos una y otra vez, como el día de la marmota, este va a ser el gobierno del desbloqueo. A lo largo de este gobierno la gente va a ver cómo se desbloquean cosas y empiezan a suceder cosas en Madrid. Por ejemplo, a nivel urbanístico, que es una de las áreas que le toca a Ciudadanos, se va a desbloquear la operación San Martín, se va a desbloquear los desarrollos del sureste, se va a desbloquear la situación en la que están los cooperativistas, por ejemplo, que estaban atascadas o bloqueadas por el gobierno de Manuela Carmena, se va a desbloquear la construcción de vivienda, que es muy necesaria en la Ciudad de Madrid para que bajen los precios, se van a bajar los impuestos. Yo dije en mi discurso una cosa, y es que un gobierno liberal siempre se preocupa que, ante la duda, vivan mejor los ciudadanos que la administración, en este caso el gobierno. Y aquí dije que los madrileños tienen que vivir mejor que el Ayuntamiento de Madrid, y para eso se tienen que bajar los impuestos, y eso también forma parte de nuestra hoja de ruta. Lo veréis en cuanto a limpieza, lo vais a ver en cuanto a una serie de cosas que yo creo que la gente va a ver que Madrid se mueve.
Uno de esos temas que usted dice, de los que se habla mucho, de los que se ha hablado muchísimo, es Madrid Central. Y yo se lo voy a preguntar como se lo ha preguntado Juan Pablo Colmenarejo hace unos minutos a José Luis Martínez Almeida. Él dijo revertir, usted remodelar y Vox dice eliminar. ¿Cuál es el verbo?
El verbo es remodelar, que es lo que yo he pactado con el Partido Popular. Porque, vamos a ver, está claro que una reversión total, yo igual es que soy muy escrupulosa con el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando estábamos en campaña, yo sé que Madrid Central, la manera en que se ha implantado ha sido nefasta. El procedimiento ha sido muy malo, la forma de no se ha escuchado tampoco a los afectados, que es una cosa que nosotros sí que vamos a hacer, y se ha hecho muy mal, ¿no? Pero una reversión al 100% ya no es viable, porque habría que bueno, estrechar las aceras de la Gran Vía, por ejemplo, ahora, cuando nos ha costado un riñón a los madrileños pagar por tener las más anchas, ¿no? Y habría que revertir algunas cosas que, oye, algunas han podido funcionar. Entonces, lo que hemos acordado y lo que ha dicho la portavoz de la Junta de Gobierno, Inmaculada Sanz, lo ha dicho hoy, es que vamos a abrir un periodo de consultas donde vamos a hablar con toda la gente afectada, con los dueños de los comercios, que nos digan cómo se puede mejorar para que sus comercios ya no den pérdidas, con los dueños de los parkings, para que nos digan cómo mejorar el sistema, que a día de hoy se están quejando y mucho. Y lo que vamos a aplicar también es una moratoria de las multas, porque el sistema pues falla mucho y por eso el gobierno tuvo que hacerlo.
Almeida ha dicho esta mañana que se va a poder circular por la Gran Vía. Usted supongo que no le corrige.
No le corrijo, pero todo va a ir con sus debidos tiempos. Y ya te digo, para nosotros lo que es muy importante es que yo me acuerdo cuando estaba en campaña y mucho tiempo antes que me reunía con la plataforma Afectados por Madrid Central, con las comerciantes del Triángulo de la Moda, digo las porque son mujeres todas, uh-huh. Por lo menos las que yo conozco, las del Triángulo de la Moda, que estaban en Lavapiés, que son las tiendas de mayor. Me reuní con los dueños de los aparcamientos. Y todos te decían lo mismo, y es que habían advertido mucha apatía por parte del anterior ayuntamiento. Básicamente les reunía y les tenía como atrecho, ¿no?, para simular una reunión, pero que realmente no los escuchaba. Y nosotros sí que queremos ser un gobierno que escucha y que realmente es capaz de materializar, pues sobre todo aceptar las peticiones, ¿no? Porque quién mejor que ellos, que están viviendo en Madrid Central, que están trabajando en Madrid Central, para saber cómo mejorar Madrid Central. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y yo creo que eso es lo que tiene que preceder cualquier gestión que hagamos. Uh-huh. Hablar con la gente y hablar con los afectados.
Le voy a hacer una pregunta más y doy la palabra a mis compañeros, a Ricardo y a Carlos. Vox va a llevar juntas de distrito en Madrid. ¿Eso quiere decir que van a ser partícipes del gobierno de la ciudad?
Eso es algo que yo no sé hasta ahora. Yo no sé si van a ser. Es que a día de hoy no se sabe nada. De hecho, el acuerdo de delegación de competencias que se ha aprobado no está todavía. A Vox no se le atribuye ninguna junta de distrito ni nada más. Pero respondiendo a su pregunta, no es lo que diga yo, es lo que dice la ley. Lo dice la ley de capitalidad, en su artículo 7, determina clarísimamente lo que es gobierno y lo que no es gobierno. Y lo que es gobierno es el alcalde y sus áreas. Eso es gobierno. El resto, pues, no es gobierno.
Carlos.
Buenas noches, Begoña. Una cuestión sobre la...
Hola, Carlos.
Sobre Madrid Central. Lo que van a apreciar nuestros ciudadanos, los miles y millones de personas que vivimos en Madrid, es si por Madrid Central se va a poder circular o no se va a poder circular. Porque otra cosa es el verbo, como decía Javier, remodelar, recambiar, modificar, eliminar. Todo eso es palabrería. Pero la gente va a poder hacer una cosa que hasta ahora no podía hacer. Y segundo tema. Hace un año, yo me acuerdo que el anterior equipo de gobierno del ayuntamiento lanzó una campaña diciendo que iba a poner en marcha la mayor operación asfalto de la historia de Madrid. Eso ha quedado en nada. ¿Qué piensan hacer ustedes con esto y también con la limpieza? Y ya acabó.
Pues mira, muchas cosas. El verbo no es palabrería. Un verbo se utiliza en lugar de otro por alguna razón. Yo no digo revertir, digo remodelar. Y es que remodelar implica que es un ámbito de actuación muy grande, o sea, bueno, muy grande, tampoco es que sea demasiado grande en comparación con Madrid entero, ¿no? Pero habrá partes donde sí que se podrá circular, habrá partes donde se podrán estudiar peatonalizaciones muy concretas que a lo mejor han podido funcionar. Por tanto, no es algo que se pueda decir con respecto a todo. Yo creo que habrá que mantener lo que funciona, lo que veamos que funciona, lo que los comerciantes, lo que los vecinos nos digan que funciona, habrá que mantenerlo y habrá que revertir aquello que no haya funcionado. Yo creo que eso es lo interesante. Por eso yo creo que el ayuntamiento tiene que hablar siempre después de los vecinos y por eso nosotros tenemos que hablar con los vecinos y con los comerciantes antes. No es una respuesta de sí o no. Cuando yo digo remodelar, implica que algunas cosas se pueden mantener, otras cosas se pueden revertir y eso es lo que nos va a tener preocupados durante y además ocupados durante estos próximos meses. Revertir íntegramente, yo creo que no es una opción a día de hoy, pero porque te digo, porque revertir implicaría deshacer la totalidad. O sea, yo sí que trato de ser un poco escrupulosa con el lenguaje, ¿no? Y revertir la totalidad implica pues deshacer las aceras de la Gran Vía, por ejemplo. Eso forma parte de Madrid Central. Yo eso no lo desharía, porque creo que, insisto, nos hemos gastado dinero y estar con las políticas de deshacer, costándole dinero a los madrileños, a mí la verdad, no me hace ninguna gracia. Así que el proceso es ese. Primero se habla con los vecinos, con los comerciantes y con los afectados, y luego pues se toma nota, se miran los indicadores, que es una cosa que se tiene que hacer también a nivel ciudad, que es una cosa que se ha hecho poco por parte del anterior equipo de gobierno, y nosotros sí que queremos hacerlo. Y en segundo lugar, con respecto a la mayor operación asfalto, se quedó en el mayor fiasco. La mayor operación fiasco. La diferencia entre este equipo de gobierno y el anterior es que ellos hablaban de hacer constantemente, pero no hacían. Y nosotros quizás vamos a hablar menos, pero vamos a hacer muchísimo más. Y se va a notar enseguida que somos un gobierno sensato, liberal y preocupado por la gestión. Y que además quizás nos va a quitar poco tiempo pues otros asuntos que tenían muy ocupados al equipo de gobierno anterior. Es decir, yo creo que en este mandato se va a hablar mucho más de futuro que de pasado, y yo creo que en este mandato se va a hablar mucho más de Madrid que de la Franja de Gaza, para que os hagáis una idea, que son debates que se sostenían constantemente en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, que eran muy interesantes pero poco útiles para los vecinos. Uh-huh. Así que nosotros sí que queremos hacer una operación de asfalto, lógicamente estamos
inmediata, Begoña, inmediata.
Me encantaría que fuese inmediata, eso no es posible, porque hay que hacer los pliegos de contratación que tenía que haber empezado a hacer el equipo de gobierno actual, que no están previstos, así que nosotros lo que sigamos a empezar es a gestionarlo inmediatamente.
Ricardo.
Sí, buenas noches, vicealcaldesa, enhorabuena. Mi felicitación personal, me hubiera gustado llamarte alcaldesa, pero bueno, esta es la política, ¿no? Pero realmente creo que era merecido este título, pero bueno, a vicealcaldesa no está mal, nada mal. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias. Quería comentar un tema que te he escuchado ya en estas horas, que es la política de vivienda. La política de vivienda social. España y Madrid tienen un problema gravísimo para los jóvenes, ese es el gran problema. Hay vivienda. En Madrid hay vivienda, hay muy buena vivienda, hay muy buenas urbanizaciones, pero nos chocamos con el problema de que una hipoteca, esa entrada de la hipoteca es inviable. Para la mayoría de los jóvenes sí pueden pagar a lo mejor una mensualidad, pero desde luego las entradas son imposibles para ellos. En esa orden de cosas, la vivienda social de verdad, social y accesible, es una clave. Yo creo que sí, en eso aciertas en tu competencia, desde luego vas a pasar a la historia, porque es la gran reclamación. Respecto a la vivienda social, no al conjunto de vivienda, no al conjunto de Chamartín, etcétera, Valdecarros y demás, sino en la vivienda social, ¿cuál es la previsión? No sé si inmediata o en toda la legislatura, ¿cuál es esa inquietud tuya y cómo crees que se puede resolver este problema?
Pues mira, yo lo tengo muy claro. ¿Qué es lo que ha pasado con los últimos 4 años? ¿Por qué en los últimos 4 años ha subido el precio de la vivienda del alquiler un 34% y el precio de la compraventa un 36%? Por una política clarísimamente intervencionista del anterior equipo de gobierno, una política que, a mi juicio, sectaria, que impedía que la iniciativa privada pudiese construir en Madrid. Y tú me dirás, la iniciativa privada no es vivienda social. Bueno, en eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Básicamente porque la gente cuando quiere alquilar y quiere alquilar a un precio razonable o comprar y comprar a un precio razonable, a la gente le da igual si se lo está alquilando la empresa municipal de la vivienda y suelo o el IBIMA o la iniciativa privada. Lo que quiere es que el precio sea asequible.
Eso es.
Por tanto, la pregunta es, bueno, si el Ayuntamiento de Madrid puede hacer vivienda y de hecho nosotros nos comprometemos a hacer...
¿Puede hacer vivienda, Begoña?
Sí, puede hacer vivienda, de hecho se está haciendo, y nosotros nos comprometemos como ayuntamiento a rondar las 4.000 viviendas, sí que podríamos construirlas como ayuntamiento, pero ese tema no lo puede solucionar el ayuntamiento solo. Entonces, de lo que se tiene que valer es de la iniciativa privada. Y nosotros en el programa nos comprometíamos a 20.000 viviendas, como contando con la iniciativa privada y contando con otras herramientas que tiene la administración, como es la cesión de derechos de superficie. Tú fíjate, solo en la zona de los desarrollos del sureste hay bloqueadas 55.000 viviendas de precio tasado. 55.000 viviendas de precio tasado bloqueadas porque lo iba a hacer la iniciativa privada, entonces todo lo que fuese privado sonaba mal, pero eran precios de viviendas de precio asequible, y eso es lo que tenemos que garantizar, que a través de la colaboración público-privado, a través de la propia iniciativa del ayuntamiento, se genere más oferta, haya mucha más oferta y, por tanto, bajen los precios. Porque, claro, lo que no podemos hacer es pretender que la vivienda no suba de precio si lo que hacemos es restringir la oferta. Eso cualquiera lo sabe. Entonces, nosotros vamos a poner, es una de nuestras prioridades, ampliar el parque de vivienda, aparcar el sectarismo, contar con todos los actores que nos pueden ayudar en este propósito. Y sí, yo creo que podemos conseguir que baje el precio de la vivienda en Madrid aumentando la oferta y aparcando las políticas intervencionistas. La respuesta no está en decretos que la respuesta no está en el intervencionismo, en más intervencionismo. Lo digo por las leyes que se quieren aprobar con respecto a los arrendamientos, limitando los precios, porque como bien ha dicho Ricardo, y eso es una realidad, cuando se interviene en el precio del alquiler, al final los propietarios se van buscando las garantías por otro lado y lo hacen con la entrada. Así es, sí. Así que de una manera u otra se convierte en un obstáculo insalvable.
Así es.
Hacerse sí. con una casa. Y yo creo que la respuesta está pues en un gobierno liberal, ampliar la oferta. Si tú lo que quieres es que bajen los precios, lo que tienes que conseguir es que haya más casas para alquilar y para vender. Y con nosotros eso se va a conseguir.
Vamos ya terminando esta conversación. Señora Villacís, ¿vamos a tener unas segundas elecciones en la Comunidad de Madrid?
No. Estoy segura de que no. Y además lo digo basándome en mi propia experiencia. Nosotros el viernes nos metimos, bueno, se metió un equipo negociador, yo estaba en una sala que estaba muy cerca, con un mandato, que era con un mandato por lo menos por parte de Ciudadanos. Nosotros entendemos que lo que hay que ofrecer a los ciudadanos son gobiernos estables. La gente está demandando estabilidad, está harta de acudir a elecciones, está harta de hablar de política. Y lo que quieren es que las cosas empiecen a funcionar. Entonces, como eso lo tenemos muy presente nosotros, pues lo que vamos a poner es toda la carne en el asador para salir con un acuerdo de ahí, como lo conseguimos en la Ciudad de Madrid, y yo no tengo ningún motivo para pensar que no va a ser así.
Ricardo.
Sí, respecto a la estabilidad, creo que es un adjetivo formidable y viene muy al caso. En el caso de Barcelona se ha garantizado la estabilidad con el voto de señor Valls, y en el caso de Madrid ustedes han garantizado la estabilidad. ¿Es posible también garantizar la estabilidad en el gobierno de la nación?
Pues desde luego el Partido Socialista no ha hecho mucho para garantizar la estabilidad, porque vamos a ver, yo creo que para garantizar la estabilidad tú tienes que ser de alguna manera un partido fiable o predecible. Y yo creo que el Partido Socialista a día de hoy no es fiable ni predecible. Fijaros, para llegar a un acuerdo o una negociación o un pacto o un contrato, y todos llegamos a pactos en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros vecinos, nuestro trabajo, hay una cosa que es fundamental, que es la confianza entre las dos partes. Y a día de hoy el Partido Socialista del señor Sánchez no nos suscita confianza. Y esto no es porque digamos que el señor Sánchez no cabe mejor o peor, eso la verdad es que es lo menos relevante de todo, sino porque hemos visto cómo en los últimos meses pues el señor Sánchez ha tenido una deriva de que quizás, pues en fin, en respuesta a los apoyos que le llevaron a ser presidente de la moción de censura, ha hecho cosas que nunca nos hubiésemos esperado que iba a hacer el Partido Socialista. Si a nosotros hace un año y medio nos cuentan que el Partido Socialista iba a cesar un abogado del Estado, como es el caso de mi compañero Edmundo Val, por no querer edulcorar una posición como la que sostenía en aquel momento, o que iba a esconder informes de adoctrinamiento en las aulas, o que iba a levantar el control de las cuentas de la Generalitat, yo en campaña el señor Sánchez se ha negado a decirnos si va a indultar a los presos golpistas, se ha negado a decirnos si va a subir los impuestos. Es decir, no suscita nuestra confianza. Entonces, nos resulta, ya lo hemos dicho muchas veces, complicado, cuando no decir imposible, nos resulta imposible pactar con alguien en quien no nos fiamos. Esa es la realidad.
Entonces, lo que entiendo es que de ninguna forma les van a dar usted es miembro del equipo de dirección, perdón, que se oye mal, usted es miembro del equipo de dirección del Partido de Ciudadanos, que de ninguna forma le van a dar el sí a la investidura del señor Sánchez, a pesar de las presiones externas y a mí me parece la insufrible de Macron, que se está metiendo en un país donde no le compete nada, ¿no?
Es que es lo que pasa, porque mira, las presiones externas, al final es cierto que hay presiones que por todas partes hay, pues sí, se nos trata de aconsejar lo que tenemos que hacer, pero yo creo que como partido político, ahora mismo todos los diputados que están en el Congreso, los diputados de Ciudadanos, se deben sobre todo a la gente que les ha votado. Y nosotros en campaña fuimos muy claros y delimitamos cuáles iban a ser, cuál iba a ser nuestra política de pactos. Y lo dijimos claramente. Y la gente que nos votó sabía lo que estaba votando y sabía cuál iba a ser nuestra política de pactos. Y la gente que lo apoyó, esa gente, pues, en fin, yo creo que legítimamente puede exigirnos que cumplamos con lo que hemos, con aquello a lo que nos hemos comprometido. Entonces, así es la democracia, ¿no? Otra cosa es que engañes a la gente, pero yo creo que fuimos muy claros y nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso.
Voy a terminar con una pregunta de cultura, porque no se está hablando nada de cultura y hay puntos bastante interesantes en ese acuerdo firmado con el Partido Popular, como por ejemplo lo que tiene que ver con la Feria Taurina de San Isidro, que acaba de terminar, o también con las naves del Matadero o el Teatro Español. ¿Se va a volver a juntar la dirección de las naves del Matadero y el Español?
Nosotros entendemos que se gestionaba mejor antes, de esa manera, y además es que, mira, es verdad que se habla muy poco de cultura. Si la gente prestase atención a cómo se ha llevado la política cultural de los últimos años, hay datos tan objetivos, por ejemplo, la caída estrepitosa de la facturación. Ahora mismo Matadero interesa muchísimo menos, tiene muchísimos menos visitantes, Lo mismo ha ocurrido con el Teatro Español. Quiero recordaros que lo que pasó con el señor de la Fuente, que fue cesado de la forma más sectaria, arbitraria posible, y yo creo que Madrid tiene que hacer mucho por recuperar su brillo cultural, y desde luego yo creo que eso va a ser una prioridad. Madrid a nivel cultural es una, de hecho es uno de los mayores atractivos que tenemos y tenemos que hacer por ponerle valor. Yo me acuerdo que durante la campaña decía siempre y lo sostengo, que Madrid es la gran desconocida, ¿no? Poca gente sabe que la Gran Vía es la mayor calle de habla hispanoamericana de teatros musicales. Y nosotros, es que la mayor parte de los madrileños probablemente hasta lo desconozcan, ¿no? Uh-huh. O le sacamos poco rédito al eje cultural que tenemos, el eje Prado Recoletos. Y yo creo que eso, lógicamente, son áreas en las que hay que trabajar. Lamentablemente, cultura, a pesar de que la luchamos, no la gestionamos a día de hoy, es gestionada por el Partido Popular. Pero yo tengo la confianza de que se va a poder hacer todo lo posible para que Madrid vuelva a tener el brillo cultural que tuvo.
Se lo voy a preguntar directamente. ¿Va a ser nuestro colaborador Juan Carlos Pérez de la Fuente el director del Teatro Español?
Pues a mí es que yo le tengo en la mejor de las opiniones, pero como sabéis, una de las cosas que también están pactadas es que los procedimientos se dan por concurso público. Mm. Entonces no le puedo adelantar nombres porque estaría pervirtiendo lo que yo mismo he pactado, ¿no? Claro. Pero el señor de la Fuente es una persona grandísimo profesional con muchísimo talento. Lo digo como espectadora también de sus obras.
Claro, sería reponer a una persona que injustamente fue apartada sencillamente porque no pertenecía a lo que fue el espectro ideológico de los anteriores mandatarios, ¿no? A mí me parecería.
Sí, pero además es que el señor de la Fuente sí que fue escogido por concurso público, paradójicamente. Y lo que pasa es que tuvo el gran problema de ser escogido por concurso público en tiempos de Ana Botella. Entonces parecía que había que borrar todo lo anterior y, sin embargo, el tiempo ha demostrado que la gestión del señor de la Fuente al frente del Teatro Español fue mucho mejor que lo que le sucedió, sin lugar a dudas.
Bueno, si es por experiencia, seguro que gana muchos puntos el amigo Pérez de la Fuente. Begoña Villacís, vicealcaldesa de la Ciudad de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en El Enfoque.
Muy buenas noches, mucha suerte.
Un saludo.
Buenas noches.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El Enfoque en Onda Madrid.
Quedan 15 minutos para que sean las 12 de la noche. Nos hemos enredado a hablar con Begoña Villacís y nos queda una tertulia express. Ricardo, bueno, Carlos... Dime.
No, que yo te voy a decir que ha valido la pena porque sí. Ha dado noticias, ¿eh?
Sí.
Ha dado noticias, sí. Yo creo que nuestros oyentes que quieran que haya un cambio, que se consolide el centro-derecha en la Comunidad de Madrid, se habrá quedado tranquilos con lo que ha dicho la señora Villacís, porque ha dicho que en absoluto va a haber un cambio de gobierno, un cambio de espectro.
Eso ha dicho, sí. La verdad es que se ha mojado hablando de política nacional. Se une a esta tertulia Beatriz Marín con la lectura de prensa. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Por dónde van los periódicos?
Pues los periódicos mañana coinciden casi todos y hablan de Ciudadanos que rompe con Valls por su apoyo a Colau. Así leemos al titular del País, que dice: el ex primer ministro se reafirma en una decisión que frustró el acceso del independentismo en Barcelona. El Mundo, la misma línea: Rivera rompe con Valls tras colgar Colau el lazo amarillo. Ciudadanos consideran que su candidato ha sido un fiasco y sus tres ediles van a formar grupo propio en el consistorio. La Vanguardia, más de lo mismo: la ruptura de Rivera con Valls añade presión a Ciudadanos. El voto a favor de Colau desencadena un divorcio anunciado. Y La Razón también titula: Rivera rompe con Valls y le deja vía libre para un nuevo partido. Críticas internas arrimadas por la pérdida de espacio en Cataluña. Nos ha dejado tirados. Estas son las principales portadas. La foto, eso sí, se la lleva el rey Felipe VI, que ha recibido de manos de la reina Isabel II en el castillo de Windsor los atributos de la Orden de la Jarretera. Son la fotografía que ocupa casi todas las portadas mañana que vamos a ver de los periódicos. Se desmarca, sin embargo, ABC, que habla de España en el corazón del gran avión de combate europeo. Españoles, franceses y alemanes van a desarrollar el nuevo caza, un ambicioso proyecto para competir con Estados Unidos, valorado en 200.000 millones de euros.
Casi nada. La relación Ciudadanos-Francia...
no pasa por su mejor momento.
No pasa por su mejor momento, ¿no?
No, claro.
Bueno, a mí me han contado, seguro que vosotros lo sabéis, cómo fue el fichaje de Valls por parte de Ciudadanos y tal. Hubo una relación o unos vínculos y sobre todo unas conversaciones muy interesantes, muy importantes, entre empresarios franceses y empresarios españoles, fundamentalmente catalanes. Empresarios franceses que pertenecían todas a la gran logia francesa, es decir, masones, porque en Francia la masonería, la obediencia masónica es muy importante en las altas capas de la sociedad. Y entonces llegaron a la conclusión de que para frenar al soberanismo hacía falta una persona muy importante. Y ficharon nada menos que el que había sido primer ministro de Francia, lo cual ya es una anomalía. Creyeron que tal. Y entonces, cuando se lo plantearon a Ciudadanos, dijo a Ciudadanos: no, que no haga un partido, yo le ficho. Y así fue, le fichó. Y ahora se deshace de una forma verdaderamente brutal, después de unas elecciones que no han dado el resultado que querían. Es decir, el fracaso de Rivera en Cataluña ha sido muy importante. Yo creo que la operación venida a Madrid de la señora Arrimadas es una de las operaciones más torpes que puede haber hecho Ciudadanos, porque ha dejado, como dicen algunos de nuestros oyentes y como dice la gente, ha dejado huérfanos a sus votantes en Cataluña.
Ricardo. Pero yo creo que hay una doble vara de medir, muy evidente. A Ciudadanos le parece muy bien pactar con Vox en Madrid, aunque no que se quiera hacer fotos con ellos, pero es evidente que están ahí gracias a Vox. Incluso M de la calle 30 se dice que va a ir para él, para Vox, para administrar calle 30, que en realidad calle 30 forma parte de la movilidad de Madrid, y no sé si ese departamento, ese área la va a llevar en principio Ciudadanos, no sé si cómo es compatible eso, pero bueno, en todo caso a Ciudadanos no le parece mal apoyar a Vox, pero sí le parece mal apoyar a Colau, que en este caso ha ido en contra de Esquerra Republicana, que es un partido independentista. No se pueden hacer más cosas más contradictorias, romper con Valls, cuando realmente Valls era, de alguna manera, pues la punta de lanza, ¿no? La punta de lanza de, digamos, del constitucionalismo también en Cataluña. Entonces tenía que haber priorizado eso Rivera para ser fiel a su naturaleza anti-independentista, pues haber sido comprensivo con la situación y no romper con Valls. Yo creo que no se pueden hacer cosas más contradictorias en menos horas. Siguen huyendo de la imagen esta de pactar con Vox, o sea, que es una cosa como increíble, una escenificación, una que nadie se cree, por otra parte. Sin embargo, sí que todas las encuestas, una reciente, vamos, todas prácticamente coinciden, a pesar de que nuestra amiga Villacís ha dicho que ellas son fieles a lo que han dicho durante toda la campaña electoral, que no iban a pactar con el PSOE. Pues mira tú por dónde el electorado, reiteradamente las encuestas dicen que sí sería un momento de que Rivera apoyara a Sánchez para evitar que sean finalmente los independentistas los
cosa que ha negado Villacís que vayan a hacer. Villacís ha dicho literalmente aquí
eso
que no
es,
¿eh?
Eso es, yo creo que es que no lo van a hacer, pero no lo van a hacer, bueno, contradiciendo de la propia naturaleza de Ciudadanos. Yo sé que es un partido que lo tiene muy difícil, yo lo comprendo, que no es fácil en esta situación de España polarizada, pues andar por ahí, por el medio, equilibrando, pero bueno, teóricamente ese partido estaba para eso, ya no está para eso, es un partido muleta de la derecha y en ese momento, pues en este momento estamos, ¿no? Pero me llama la atención facilidad con la que pactan con Vox, un partido que evidentemente en el resto de Europa pues ya se les pide cuentas a propios ciudadanos desde el partido de Macron a por qué está pactando con Vox, pero ellos son muy ligeros en pactar con Vox, pero sin embargo no les parece bien pactar con el Partido Socialista. Esto es una contradicción evidente.
Ahora vamos a ver qué pasa. Yo creo que la consecuencia de por lo que ha sucedido concretamente en el Ayuntamiento de Barcelona tiene consecuencias nacionales. Porque es que la irritación que tiene Esquerra Republicana de Cataluña ahora con el Partido Socialista es verdaderamente brutal, porque le han dejado sin el juguete de la alcaldía, cosa que es muy importante. Es que Ernest Maragall quería ser el alcalde de Barcelona, capital de la República Catalana, y le han dejado
sin... filón para Esquerra.
Y le han dejado sin eso. Es decir, a mí me cuesta mucho pensar ahora que Esquerra Republicana le vaya a perdonar esta jugada, y vayan a votar ahora al señor Sánchez. Con lo cual, yo me alegraría por una razón fundamental, porque, por ejemplo, en Navarra, a lo mejor se da la casualidad de que los dos diputados de Navarra Suma, de UPN, podrían en Madrid apoyar al señor Sánchez, con lo cual no necesitarían a los independentistas, siempre y cuando Navarra Suma se alzara con la presidencia del gobierno foral. Es decir, fijaos las derivadas, las consecuencias que tiene osmóticamente y políticamente este hecho.
A Ciudadanos le van a presionar mucho. Ya han empezado las presiones y desde Ciudadanos todavía nadie ha abierto la puerta.
Bueno, pero yo creo que le presiona, según las encuestas que yo citaba, su propio electorado.
Si preguntas a los votantes...
Un 80% de los votantes que dice, me parece muy bien que se haya priorizado al Partido Popular. Ya tenemos alcalde en Madrid, ya tenemos presidenta de la comunidad de la derecha, bueno, ya hemos hecho ahí nuestra tarea. Oye, si hemos hecho nuestra tarea ahí, si toca hacer la tarea a nivel nacional de apoyar a Sánchez, hagámoslo. O sea, es que el votante de Ciudadanos, por lo que dicen las encuestas, que tampoco es que, bueno, no son ciencia, desde luego, pero parece que sí, el votante de Ciudadanos sí comprendería que ya que ha habido mucha ayuda a la derecha, que por cierto, también hay que decir que quien ha obtenido más poder, Ciudadanos, donde ha tenido más poder, es gracias al PSOE, que resulta que ha sido más generoso con Ciudadanos, un titular de hoy mismo, ha sido más generoso con Ciudadanos el PSOE, o más conveniente, no digo generoso, ha pactado más, ¿no?, que el propio Partido Popular, ¿no? Entonces,
mira, todos los partidos con una autocracia muy definida, como el caso de Ciudadanos, cuando cometen un error, lo cometen hasta el final. Es decir, han ido de error en error porque estaban... Lo digo con toda tranquilidad, estaban ufanos de decir, somos no solamente lo que va a sustituir a la derecha, sino que lo que va a sustituir al propio PSOE. Es decir, nosotros somos el próximo partido de gobierno en España. Y resulta que elección tras elección no solamente no se produce lo que no se ha producido, evidentemente, que es ganar al Partido Socialista, pero tampoco al Partido Popular, con lo cual sus fracasos se están dando. Y yo no veo la menor autocrítica.
Pero han crecido, es verdad que han crecido.
Bueno, han crecido en las generales, pero las municipales no han crecido ni muchísimo menos.
Hay un dato que da nuestro Félix, claro, Madero, nuestro jefe hoy en su columna, elocuente, y que yo, la verdad, no lo conocía. Más o menos sabía el porcentaje. Pero claro, es que son ayuntamientos conseguidos por el Partido Popular 2000 y pico largos y por Ciudadanos 200. Claro,
sí,
esta,
sí,
cifra
10 veces menos.
Da idea, efectivamente, luego ya se va, si quieres, al número de habitantes, ¿no? El número de habitantes tampoco es...
Es que eso ya es muy, no, importante tanto para el tejido electoral de un país.
Entonces,
es que es muy importante.
Evidentemente, estás muy lejos, Rivera, de conseguir el famoso sorpaso. Están muy lejos, muy lejos. Entonces, como estás muy lejos, pues quizá tendrías que... Bueno, una de las presiones, hablando de presiones que tú dices, va a tener mucha Rivera, que me sorprende total, es un artículo de Federico Jiménez Los Santos, no sospechoso de aliado de Pedro Sánchez, precisamente, que pide en ese artículo que se vote a Pedro Sánchez por parte de Ciudadanos para evitar, digamos, la dependencia del independentismo. O sea, uh-huh, cuando ya lo pide Federico Jiménez Los Santos, en fin, que no, yo lo cito como autoridad en este caso, nada, sí, más que en este caso, perdonadme, pero desde luego me parece informativamente relevante.
Uh-huh. Bea, ¿dicen algo los periódicos del lío de la Comunidad de Madrid, de Vox?
Dicen. Ocupan lugar importante también en el Confidencial. Por ejemplo, leemos Nuevo Órdago de Rocío Monasterio. Vox rompe con el Partido Popular en la comunidad si no tiene concejalías en la capital. La formación ha hecho este anuncio mientras Partido Popular y Ciudadanos se reunían hoy en la Asamblea para empezar a conformar el nuevo gobierno. Sin el apoyo de Vox no habrá ejecutivo. También en la misma línea, Voz Populi y la Comunidad de Madrid, hasta que no cumplan con lo pactado, pues no habrá gobierno. Vox suspende las negociaciones. El partido liderado por Abascal asegura que han firmado un pacto de gobierno que implica ocupar cargos en las concejalías para aplicar un programa en concreto. Y también en el Independiente, golpe de Vox en Madrid condiciona el pacto de la comunidad a recibir concejalías.
Esto forma parte de la liturgia y que hemos visto en los ayuntamientos. Se forma parte porque al final...
O sea, esto es lo que sí, coloquialmente se llama paripé.
Pero fíjate lo que ha pasado con Vox. Cuando hablamos de las contradicciones de Ciudadanos, hay que empezar a hablar de las contradicciones de Vox. Hoy contaba esta tarde en el programa de Nieves, contaba Jaime González una historia que es realmente, que la ha vivido él. En el programa de Eli del Valle, por lo visto esta mañana, el señor Ortega Smith, que algo tiene que ver, que además era el candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, decía, no, que vamos a hacer una discusión durante 20 días, un debate y una negociación con los demás partidos para que esto va a ir bien para la autonomía de Madrid, etcétera, etcétera, ni Órdago ni nada. De pronto sale la señora Arrimadas y le contradice.
Monasterio.
Perdón, la señora Monasterio, y le contradice absolutamente. Sí. ¿Y cómo sería la contradicción que ha tenido que salir Ortega Smith a desdecirse de lo que había dicho? Es decir, que todo esto a los ciudadanos, a los votantes, a los militantes, no solamente les despista, sino que se les irrita.
Sí.
Hombre, claro, bueno, pero es muy duro lo que... Claro, es que Vox lo que reclama es sitio, porque ha tenido un éxito en Andalucía. Yo creo que todo viene a cuenta de que en Andalucía han conseguido su primera victoria, que ha sido incluir una serie de presupuestos, alterar los presupuestos, amenazar con que no iba a haber presupuestos, y ahí entonces Vox ha colado, podríamos decir...
Otro farol, ¿eh? Era otro farol.
No, otro farol, pero evidentemente ha conseguido algunos pequeños objetivos.
Sí, ciertas partidas.
Ha conseguido partidas muy exóticas, como ayudar a la normalización lingüística en Cataluña, muy exótica, y algunas otras, pero en clave, digamos, ya más andaluza. Entonces, al ver que eso era posible en Andalucía, yo creo que se han crecido y han dicho, oye, vamos a por todas también en Madrid. Uh-huh. Y claro, lo más notable y lo más informativamente relevante es, ¿hay o no un acuerdo? Porque si ellos están diciendo que hay un acuerdo con el Partido Popular que tiene que cumplirse, que a ellos les han prometido concejalías, si eso fuera verdad, pues oye, tienen que dárselas. No tiene ningún sentido después desdecirse y decir, no, de lo dicho nada porque Ciudadanos no quiere.
El alcalde Almeida ha dicho que todo lo que se ha negociado y todo lo que se ha acordado será cumplido.
Claro. Sí.
Y yo de Almeida me lo creo.
Y ha insistido Almeida en que se dieron 20 días para cumplir las propuestas y que ha pasado
lo que la
uno
gente,
y medio.
Javi, lo que la gente no sabe es que esto de las negociaciones de las comunidades, de los gobiernos de las comunidades, no tiene fecha.
Claro.
Esto no es como lo de los ayuntamientos que terminaba el sábado pasado. Aquí se puede prolongar 3 meses.
No, sí, hay una fecha de primera investidura, creo que es el 11 de julio. 11 de julio. Y luego, pues hasta primeros de septiembre podemos estar
hablando de lo mismo.
Mejor, porque así tenemos cosas de las que hablar durante el verano.
Nos va a dar mucho juego y también Sánchez.
Mejor, claro que sí. Para los que vamos a estar aquí el mes de agosto, que en Madrid se está fenomenalmente bien, pues maravilloso.
En Madrid, en verano, con dinero y sin familia, baden.
Ricardo Martín. Que lo breve es y bueno.
Bueno, ha sido un placer, como siempre. Como esa entrevista con Begoña Villacís, fantástica.
Carlos Dávila, hasta el lunes que viene.
Un día estupendo, porque además hemos visto, te hemos podido ver la victoria en extremadamente brillante del Real Madrid.
Hasta mañana. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la tarde, todo el equipo del Enfoque. Que descansen, hasta mañana.